Buenas tardes a todos los oyentes de Radiópolis. Bienvenidos a este espacio creado por el Movimiento Interreligioso de Sevilla. Hoy hablaremos sobre las enseñanzas budistas del maestro Thich Nhat Hanh y su paso por nuestro país, por Madrid y Barcelona, en el pasado mes de mayo. Para eso hemos invitado a María Jesús, Cristina, que saldrá al teléfono, y Goyo, y yo, que os presento a... Soy Paca Villarín y todas pertenecemos a la Sangha de Sevilla, a la comunidad de Thich Nhat Hanh. Estos compañeros que tenemos esta tarde con nosotros han vivido en vivo y en directo el encuentro con el maestro Thich Nhat Hanh en Madrid. Y bueno, pues... Primero hablaremos de la Sangha, comunidad, ya que han sido estas todas las comunidades de España las que han hecho posible que maestro Thich Nhat Hanh venga a ofrecernos sus enseñanzas y sus retiros de plena conciencia. Así que bueno, buenas tardes, María Jesús.
Hola, buenas tardes.
Y Goyo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tengo la suerte de estar aquí con dos mujeres guapísimas, así que, y muy interesantes las dos, así que os animo a que vengáis alguna vez a conocernos a la Sangha, de Sevilla, del maestro Thich Nhat Hanh.
Bueno, qué bien por el piropo, ¿no?
Gracias.
Bueno, María Jesús, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas tú en la Sangha de Sevilla?
Pues mira, cuando llegue octubre hará 5 años que recibí el mensaje de unos monjes que aparecieron por Sevilla y yo tuve la suerte de ser invitada a ese encuentro. Y para mí la verdad que me cambió la vida porque estaba pasando unos momentos difíciles en mi vida de cambio de trabajo, de operaciones, de problemas familiares y la verdad que ellos abrieron una puerta muy grande en mi vida.
Bueno, qué bien, pues...
Porque a pesar de todos los problemas que yo llevaba y toda la carga que yo llevaba en ese momento, ellos me dieron un consuelo de que era posible ver la luz del sol y ver las estrellas y disfrutar del día incluso con los problemas.
Que eso suena muy bien, María Jesús.
Entonces, para mí, yo fui una persona nueva digo, pues esto lo tengo que investigar, esto lo tengo que trabajar, y a partir de ese momento, pues no me he retirado ni un momento de la Sangha.
Que es como la segunda familia, diría yo, ¿no?
Sí, es mi familia espiritual, Yo sin la Sangha, pues ya no estoy a gusto, ya no estoy bien, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues ya que ha venido Goyo, le vamos a preguntar también a él.
Facilito, ¿eh?
Facilito. ¿Cómo se forma una sangha?
Bueno,
una comunidad, bueno, sí, una comunidad.
Vamos a explicar, sí, exactamente. La palabra sangha es una palabra sánscrita que, bueno, se podría traducir como comunidad de práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, las comunidades cristianas, para un hindú, una comunidad cristiana es una sangha, ¿no? En el sentido que es una comunidad de practicantes. perfectamente nos podríamos llamar comunidad también, lo que ocurre que quizá por mantener la palabra, digamos, respeto a esa palabra que tiene 2.500 años en nuestra tradición, pues la mantenemos. Entonces, ¿cómo se forma una sangha? Bueno, la primera cuestión que hay que plantearse es quién forma una sangha. Es decir, una sangha, lo primero que tiene que haber es una persona que en un momento determinado tome la decisión. Esto, desde luego, es una cosa que es misteriosa, porque a uno sí le pasa y a otro no. Tome la decisión de que no quiere caminar solo, probablemente por absoluto egoísmo y necesidad, no quiere caminar solo y necesita de la compañía de alguien, ¿no? De más personas que quieran recorrer un camino juntos. Una vez que hay esa disponibilidad, esa diligencia tiene que aparecer, es decir, es ponerse en marcha, ¿no? Uno se pone en marcha y ya pues puede ir uno buscando pues varias fórmulas, ¿no? Una es integrarse en alguna comunidad interreligiosa, como pudiera ser el caso de la comunidad interreligiosa de Sevilla, ¿no? Es decir, bueno, yo no soy cristiano, ni soy musulmán, ni soy tal, pero quiero bueno, llevar adelante una vida espiritual y entonces pues me junto con personas que tienen esas mismas inquietudes o parecidas y voy a caminar juntos. Bueno, la fórmula que se planteó en Sevilla fue a partir de una persona que estuvo allí en el monasterio de Tindamhán, cerca de Burdeos, en Francia. Y al volver, pues tomó esa decisión vuelvo a repetir, muy sanamente egoísta, de decir, bueno, yo no, como me quede solito aquí me ahogo, ¿no? No, esto se va a morir, ¿no? Sí, ese conocimiento, eso que he aprendido, si no busco cómo irlo desarrollando con otras personas, pues probablemente se me termine secando, ¿no? Como una plantita que no se riega. Entonces empezó todo un periodo de, como te digo, de empezar a meditar, a ir a un sitio. Al principio eran dos personas, o éramos dos personas, y durante muchos años no pasábamos de, a veces había siete, era un éxito, luego cuatro, luego volvíamos a dos, luego tres. Y ya al pasarlos, parece que hay un número mágico ahí que es el 7, al pasar los 7 años, digamos que estaba la cosa un poquito como más consolidada y ya se ha ido generando ahí una comunidad de práctica bastante sólida, muy interesante, y que bueno, pues yo creo que puede seguir, si se le abre ahora mismo una etapa. Una expectativa muy muy bonita, ¿no? De seguir creciendo, ¿no?
Estabas refiriéndote al plan Billy, ¿no? A
Sí,
la
me refería a
comunidad
la, sí,
donde
exactamente, a los
vive
monasterios donde vive Tindamhán
Maestro
en
Tinaján.
Francia, sí.
Vale, pues mira, quería precisamente preguntar ahora que la Sangha de Sevilla, sus objetivos que tiene, hacia dónde mira, cuál es su ahora mismo, cómo era ahora la Sangha de Sevilla. ¿Está creciendo o qué objetivos hay?
Eso que la conteste la guapa que está aquí enfrente y
Bueno,
luego ya
bueno.
si quieres sigo yo un poquito.
Vale. María Jesús.
Pues la verdad que a veces nos sorprendemos porque hay muchísima necesidad hay muchísima necesidad y eso se ha visto ya en el retiro de Tai como la gente ha acudido porque hay una necesidad de fondo que la verdad que necesitamos encontrarnos a nosotros mismos, necesitamos encontrarnos, encontrar esa isla donde encontrar la felicidad porque ya lo de fuera no, nos aburre mucho, ¿no? Y la verdad que la Sangha somos un número fijo de gente que va siempre, pero luego es muy muy cambiante, ¿no? Que lo mismo viene 10 personas nuevas que se vuelven a ir y luego tenemos también los días de plena conciencia, donde es un día abierto a todas las personas que quieren ir, entonces allí llegan muchas personas que luego tienen mucha intención de ir a la sangha, pero por motivos de trabajo, por motivos de horario, pues no llegan a estar. Pero la verdad que somos un grupo bastante bueno y que la cosa va para adelante, la cosa va muy... Por eso ya te digo, por la necesidad que hay, la inquietud que hay en toda la gente últimamente, ¿no?
Luego también se realizan encuentros de al mes, de plena conciencia, ¿no? En el campo, sobre todo en el Alamillo.
Sí.
Más fijo en el Alamillo.
Hemos tenido también uno últimamente, hemos ido el sábado pasado a Mazagón y la verdad que siempre ponernos en contacto con la naturaleza y disfrutar de todo lo que nos ofrece, pues nuestra tierra madre, pues disfrutamos de ese día. Hemos hecho un día precioso de plena conciencia, hemos vuelto muy satisfechos de haber disfrutado de ese esas maravillas.
Bueno, sobre todo que también que todo lo que es la sangha, las personas que la componen, pues se conocen más, ¿no?
Claro.
Pueden compartir y conocerse más, un poco más en profundidad.
Una oportunidad para el encuentro, ¿no? Porque a veces el horario, pues no nos permite tener un tiempo para solamente el viaje. A mí los viajes me encantan. Porque en los viajes es cuando nos conocemos más y cuando ahí sale ya todo, ¿no? Ya estamos relajados y disfrutamos del encuentro.
Pues muy bien. Bueno, si os parece, ponemos un poquito de música de la que hemos traído.
Espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Me voy a vivir solito, porque aquí con tanta gente me puedo volver loquito. Y yo no sé qué es mejor, si emprender el camino de nuevo hacia ti o buscar un nuevo destino muy lejos de aquí. Yo no sé qué es mejor, si buscar hasta encontrarte o esperar a que sea.
Hola, ¿qué hay de nuevo? Estamos un poco liados con el tema de la música, no vaya a perdonar.
Bueno, dice que más vale a veces vivir solo que mal acompañado. Yo prefiero vivir acompañado. Es que se ha colado el final de la
canción. Se ha colado el Manuel ahí. Sí, sí. Dejando su patente de lo que él quiere, vamos, Bueno, pues vamos a seguir.
¿Me escucháis
bien? Sí, sí.
Sí, Cristina, pues ya vamos contigo. Bien.
Te escuchamos, Cristina.
Venga, vale.
Sí, pues vale. Mira, que encantada de que entres por teléfono, de que estés con nosotros, ya que es muy difícil para ti subir esta escalera. Y bueno, pues ha sido maravilloso que entraras por teléfono. Pues mira, vamos a centrarnos ahora un poco en hablar de la gira de Maestro Tinaján.
Sí.
Y bueno, pues te quería preguntar, ¿qué es lo que te motiva para ir a un retiro de meditación y de plena conciencia, Cristina? ¿Qué te ha motivado para ir a este retiro?
Había estado en otro retiro de otra tradición zen, de otra rama, ¿no? Porque en el zen y en el budismo, igual que en el cristianismo, igual que en otras religiones, pues hay, del mismo tronco, pues surgen un montón de ramas distintas, ¿no? Entonces yo ya había estado en un sesín que llaman una meditación a lo largo de 5 días en otra de estas ramas zen, ¿no? Y bueno, pues me resultó muy impactante, me resultó bastante fuerte, pero bueno, la medida en que fui digiriendo la práctica aquella continua desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 de la noche, que hacíamos durante 5 días en aquel retiro, aquí al lado, además, en San Juan de Aznalfarache, pues viviendo que algo en mí, algún que otro velo se había ido descorriendo, ¿no? Paralelamente yo ya estaba más metida aquí en nuestra sangha, ¿no?, en la comunidad de Tinajan, porque yo al principio solamente asistía a los días de plena conciencia, porque claro, lo practicaban en un sitio que también tenía escaleras y como voy en silla de ruedas, pues era imposible acceder, ¿no? Y ya el año pasado, bueno, pues la sangha empezó a reunirse hace un año y pico en un sitio accesible y aproveché. Y la verdad es que, bueno, eso me ayudó, digamos, a tomar la decisión o la determinación de aprovechar la ocasión que venía el maestro Tai a nuestro país, a Madrid, yo soy de Madrid además, al Escorial, y sobre todo el hacerlo con una gente a la que yo quiero mucho, que es todos mis compañeros y compañeras de sangha, ¿no? Y la verdad es que ha sido una experiencia para mí muy, muy importante. No tan dura como esta otra que cito, que hice por primera vez durante esos 5 días, pero también una experiencia muy, muy intensa, y la verdad es que simplemente con escuchar los cánticos de la comunidad de Tai, escuchar sus charlas, ¿no? El estar viéndole en carne y hueso, sin idolatrarle, ¿eh? Para nada, porque él tampoco juega ni muchísimo menos a ir de maestro para que todo el mundo le alabemos, para nada, para nada, para nada. Es como darte cuenta no solamente de la sabiduría que tienen sus palabras, cuando habla de que nos centremos en el aquí, en el ahora, en el presente, de que a través de la respiración unamos mente y cuerpo, que en definitiva vivamos más dentro del espíritu, que sería como un poco la unión de ambos. Digo, no solamente escuchar sus palabras, sino ver la actitud que desprendía. Yo me acuerdo en el canto este de Avalokitesvara, que a aquellos que no lo conozcan se lo recomiendo, es el Buda de la compasión, y es un cántico que hacen los monjes y monjas de Plum Vilas, de la comunidad de Thai, que se fijen en los mudras que hace Thai con las manos. Eso es presencia en el aquí y ahora más absoluto, más absoluto. Y eso es ver a alguien que es presencia absoluta, que no está en el pasado ni está en el futuro, como estamos casi todos nosotros, sino que está en el momento en el que está, es un impacto y una preciosidad.
Qué bien, pues justamente te quería yo preguntar qué se aprende en los retiros de directamente viendo al maestro tan presente. Pero creo que has dicho casi todo.
Se aprende respondido. Y se recarga uno de muchísima energía, de mucha paz, de mucha alegría. Es una rama de lo que él llama el budismo comprometido, ¿no? Un budismo que no está hecho de puertas para adentro únicamente, es decir, solo en los monasterios y en los retiros, sino que Thay habla del compromiso con la vida exterior, ¿no? Y eso es algo que se percibe en todos sus monjes y sus monjas, porque esta misma actitud de la que acabo de hablar, ¿no?, del maestro de Tinahan, es que te las encuentras en todos y cada uno de ellos y ellas, ¿no?, de la comunidad que están con él, transmiten la misma alegría y la misma escucha profunda y el mismo habla amorosa. O sea, aprendes mucho. Y luego, indudablemente, bueno, del intercambio, este fue un retiro, ¿no?, porque estuvimos 600 personas, 600 personas durmiendo, desayunando, comiendo, cenando.
Y la comunidad española, además, todos españoles.
Claro,
que
claro,
eso toda es la comunidad, un subidón.
Todos los diferentes puntos de España, y fue una preciosidad, además de gente de otros países que también venía, ¿no? O sea que siempre es un intercambio muy muy vivo, muy rico y muy desde el corazón, ¿no? No tanto, no son discusiones intelectuales, no son discusiones de cabeza, sino que es un compartir desde otro sitio, ¿no? Compartir desde la presencia que cada uno tenga, ¿no?, en el aquí y en el ahora.
Muy bien, Cristina. Pues bueno, voy a preguntar a otra. ¿Cómo se puede aplicar la práctica a la vida cotidiana? No sé si tú me quieres contestar, o Goyo, o María Jesús, me da igual.
Sí.
¿Se puede aplicar todas las enseñanzas a la vida cotidiana? Porque yo es que eso es lo que veo más complicado, aunque cada día, si ponemos un poquito de una semillita, ¿no?, puede crecer, sí. Cristina.
Sí, claramente. Es una cosa muy simple, pero por lo simple, difícil. Thay Tinahan habla de la conciencia, de ser conscientes. Entonces, eso es una habilidad también que se desarrolla, que se entrena, ¿no? Y bueno, pues poco a poco uno va entrenando esa conciencia, que es ser consciente de lo que uno hace en cada momento. Y poco a poco esa conciencia va inundando las actividades de todo tu día, ¿no? Yo siempre digo que es una de las cosas más difíciles. Fíjate que es simple, ¿eh? O sea, que no se trata de leer ni grandes libros, ni grandes lecciones, no, que va para nada. Se trata de estar despiertos. ¿Que nos estamos lavando los dientes? Estamos lavándonos los dientes. ¿Que en estos momentos estoy hablando contigo? Estoy hablando contigo. ¿Que aprovecho y mando un beso a todos mis compañeros y compañeras de la sangha? Pues es lo que estoy haciendo. Es decir, ser conscientes, estar en el aquí y en el ahora.
Lo que hacen los niños pequeños, es que se nos olvida de aplicarlo, de mayor.
Eso es. Eso es presencia permanente, es presencia permanente. Y claro, ahí todo cobra una importancia y un color y un brillo impresionante, ¿no? Impresionante.
Muy bien.
O sea que, ese, en fin, esa es mi práctica.
Porque tú, Cristina, impartes cursos de mindfulness, de plena conciencia. Uh-huh. Sí. ¿Te inspira la práctica de la meditación y de las enseñanzas de Thay a la hora de impartir tus cursos?
De hecho, esos cursos, el autor de esos cursos, que es un tal Jon Kabat-Zinn, norteamericano, lo hizo en consonancia con Tina Han y consultándole a Tina Han los contenidos tanto a nivel teórico como a nivel práctico que se hacen, con lo cual están inspirados absolutamente en Tina Han.
Pues muy bien, muchas gracias, Cristina.
Y en ese caso concreto es cómo aplicar, el tema de la conciencia plena, pues para reducir nuestro estrés y controlarlo, ¿no?
Pues sí.
La práctica empieza con la presencia de uno, ¿no? Uno está, como te diría, está uno primero para uno mismo. Si uno no está presente para uno mismo, difícilmente va a poder estar presente para los demás. Es decir, si uno está ausente de sí mismo, si uno está en otra cosa, o sea, el cuerpo va por un lado, la mente va por otra, si uno no es consciente, por ejemplo, de qué emoción, de qué sensación, de qué tensión corporal, de qué está pasando, de qué es lo que ocurre, qué es lo que está sucediendo en cada momento, y uno no está ahí para eso, es decir, para eso que ocurre y sucede, difícilmente puede estar uno para los demás. Entonces, la práctica del... la plena conciencia y eso que comentabas tú antes, Paca, del budismo comprometido, empieza, como se dice en el cristianismo, que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Bueno, pues nosotros decimos que la plena conciencia bien entendida empieza por la plena conciencia del aquí y el ahora de cada uno, ¿no? Luego, eso, una vez que uno es capaz de estar presente y de quererse a sí mismo, ¿eh? De manera natural surge lo que es el bueno, en el budismo se habla de la compasión, pero es una palabra que está muchas veces mal entendida, ¿no? Pero bueno, surge, vamos a poner la palabra amor, ¿no? Directamente surge el amor, el desear que el otro salga también o junto a ti, ¿no? No, porque no es que diga, ya estoy yo totalmente liberado de esto y totalmente presente, no, es en ese proceso en el que uno va estando cada vez más consciente y más presente, va surgiendo esa necesidad de que el otro también lo esté, por una sencilla razón, porque uno va descubriendo la felicidad que eso provoca, la felicidad, la alegría, y la vida, o sea, está uno mucho más vivo, se siente uno más vivo, no tan perdido en los pensamientos. Entonces, cuando uno observa a su alrededor, a veces, cómo la gente está todavía muy perdida, no es que uno esté encontrado, ¿no? Pero cuando uno observa cuánto sufrimiento, reducido en una palabra, cuánto sufrimiento muchas veces inútil hay alrededor, pues le sale uno algo que le quema por dentro a decir, bueno, esto no. No quiero que esto suceda. Entonces empieza a aparecer esa energía que hablaba antes Paca también de Avalokitesvara, ¿no? Del Buda de la compasión, que mira y reconoce el sufrimiento del mundo e intenta mitigarlo como puede, de una manera, de otra, con unos instrumentos, con otros, con los que sean necesarios.
Muy bien, Goyo. Que la verdad que la práctica del budismo que hacemos con nuestro maestro Tina Han es una práctica para mí muy sencilla también, complicada, de, como decía también Cristina, de estar atenta a esa conciencia, pero muy sencilla porque no es estudiar nada teórico ni nada complicado, sino estar en ese presente, en respirar y en respirar conscientemente lo que se hace, lo que se siente, lo que se piensa, Y bueno, pues yo la verdad que estoy muy contenta de también de pertenecer a esta sangha y de realizar este programa que cada vez pues, me está gustando más, la verdad, de que estemos aquí un ratito entre compañeros contándonos nuestras experiencias. Yo desgraciadamente no pude estar en Madrid ni en Barcelona y por eso pues os he invitado para que contéis vuestras experiencias. Ahora María Jesús también me ha comentado que quería leer algo relacionado con las sangas y bueno, si os parece, pues escuchamos. Te dejo las gafas.
Es del maestro Tinahan, ¿por qué una sangha? Solos somos vulnerables, pero cuando trabajamos juntos con hermanas y hermanos, podemos apoyarnos. No podemos llegar al océano como una gota de agua. Nos evaporaríamos antes de llegar a nuestro destino, pero sí, si nos convertimos en un río, si vamos como una sangha, seguro que llegamos al océano. Se necesita una sangha. Necesitas un hermano o una hermana, una amiga, un amigo, para recordarte lo que ya sabes. El Dharma está en ti, pero necesitas regarse para poder manifestarse y convertirse en realidad. Una sangha es una comunidad de resistencia. Resistí a la velocidad, la violencia y la manera irreflexiva de vivir que dominan en nuestra sociedad. Tinan Han dice aquí que él es un monje desde hace 65 años y me di cuenta de que no hay ninguna religión, filosofía ni ideología más alta que la hermandad, tampoco el budismo.
Qué bonito. Bueno. Pues queríamos, bueno, ya por último de comentar, bueno, por último no, porque en verdad la gira de Madrid da mucho, la de Barcelona igual, pero te quería yo preguntar a ti, María Jesús, tú eres cocinera de profesión, me has comentado en alguna ocasión, ya no te dedicas,
Sí.
porque, pero...
Y muy buena.
Por eso quería yo preguntarte, ¿cómo salen esos platos cuando lo elaboras en plena conciencia?
Bueno, yo me dediqué mucho tiempo al mundo de la hostelería y la verdad no sé por qué trabajé en un restaurante vegetariano tanto tiempo, pero...
Di el nombre, di el
Ah,
nombre.
en el restaurante vegetariano Jalea Real y que ya hoy no existe, pero... todo como aquí, todos son eslabones que se van atando uno a uno, ¿no? Entonces, al final, casi todo el mundo que llega a mí, que conozco, que esto, que ha pasado por el restaurante vegetariano, ¿no? Y en un restaurante se tiene mucho estrés, se corre muchísimo, a veces no se sabe cómo salen las cosas, pero salen. Pero hoy... después de tanto tiempo practicando la plena conciencia, los platos, aunque lo hago rápido, porque mi rapidez está en hacerlo rápido, pero el amor que pongo y ese tiempo que puedo dedicar a hacer un plato, eso es maravilloso, vamos. Es que luego se nota en el paladar.
Pues sí, tengo el gusto de haberlo comido y la verdad que cambia, cambia el sabor.
Bueno, los días de plena, sí, los días de plena conciencia, que son unos días especiales de práctica que nos damos al mes, nos damos un día intensivo al mes. Como decía antes, para acá nos vamos una vez al mes al Parque del Alamillo, al Cortijo, allí nos ceden estupendamente, llevamos varios años, estamos encantados con los responsables y con los cuidadores del parque, porque son, vamos, son auténticos ángeles, vamos. Entonces nos tienen preparado aquella la sala, la biblioteca, con nuestra alfombra y demás, y bueno, allí tenemos nuestra meditación caminando luego por el parque, etcétera. Y una de las prácticas es comer un ratito en silencio, cada uno llevamos un plato, y bueno, el que se lleva siempre la palma es el que trae María Jesús, lógicamente.
De todas maneras, pues lo que aprendí en un tiempo, en mis 17 años trabajando como cocinera, pues lo pongo a la práctica ahora para, en plena conciencia, además comida vegetariana, que es la que nosotros tomamos, y la de verdad que estoy muy contenta de poder ofrecer todo lo que yo sé para la sangha.
Pues muchas gracias, Jesús. Bueno, pues ahora ya por último comentar la gira, bueno, de la gira, el encuentro en Barcelona, que fue espectacular. Bueno, si veis, lo mismo Madrid que Barcelona han sido espectaculares, si veis fotos y artículos de esta gira maravillosa en Facebook, en Twitter, en todas las páginas sociales, ha sido sorprendente, 5.000 personas en una meditación pública. Y para eso, que sí estuvo allí en las escuelas despiertas, que se titulaba El Encuentro, pues nos cuenta Goyo, que es nuestro compañero, que sí estuvo, y, bueno, aparte que eres profesor, y a ver lo que él ha aprendido con este encuentro de plena conciencia de escuelas despiertas.
Bueno, yo soy un profesor de una escuela dormida, y lo digo con mucho cariño, ¿eh? Pero cada día me doy más cuenta que lo que trabajamos en la escuela, soy profesor de la escuela pública de un instituto, del Instituto San Isidoro, que bueno, los sevillanos no hay que decirle más, ¿no? Es decir, el instituto más antiguo de Andalucía. Entonces es una escuela dormida porque realmente, y vuelvo a repetir que lo digo sin ánimo de crítica, sino un poco con la idea de... me doy cuenta de que lo que se suele trabajar en la enseñanza, no digo en las escuelas que no lo conozco tanto, pero sí en el bachillerato, son los contenidos, ¿no? Es decir, se trabaja mucho el tema de los contenidos, lo racional, lo ideológico. El niño abre la cabeza que te voy a meter estos contenidos y luego la cierra y te vas a tu casa. Pero en eso se olvidan muchas cosas, hay muchas cosas que quedan fuera. Para mí una escuela que sea una escuela despierta es aquella, por ejemplo, de momento, que es inclusiva y que además no hay una no discrimina. Es decir, si yo tengo la idea de que soy el que voy a enseñar y el otro es el que va a aprender, estoy probablemente en una idea errónea. Yo aprendo en la medida que enseño y ellos enseñan en la medida que aprendo. Yo de mis alumnos he aprendido muchísimo. Si yo soy hoy profesor, no es gracias al curso del ICE, que hice cuando terminé la carrera en 3 meses, sino es pues en ese contacto diario, en ese cuestionarme y preguntarme. Y si he llegado a las conclusiones de que esta de escuela en la que estamos es una escuela dormida, si he llegado a esa conclusión es por mi práctica espiritual, ¿no? Por mi práctica de Zen, de budismo Zen, y por mi práctica como profesor. Entonces, en Barcelona, a lo que asistíamos un poco era al despertar de una nueva manera que no es tan nueva, es decir, ya yo creo que ha estado, ¿no? Y ha estado a lo largo de la historia. Lo que pasa es que a veces de manera muy soterrada, a veces se ha ocultado, se ha tapado o no se ha valorado. Ya sabemos que los antiguos filósofos, había un señor, por ejemplo, que decía que actuaba como un filósofo, que actuaba como partera, ¿no? Que decía, sacaba mi misión es como la partera, sacar a la luz lo que tú ya tienes dentro, ¿no? Es decir, eso se decía. Un filósofo que había por ahí, me parece recordar que era Sócrates, y que tenía por ahí unos discípulos, unos alumnos, y que, bueno, aprendían del maestro, no tanto cuando que el maestro le abriera la cabeza, sino que sacaban lo que ya había. Y lo que ya hay es, por ejemplo, cosas tan interesantes como darse cuenta de que uno tiene un cuerpo. Es que en la escuela parece como que eso no
tiene importancia.
La clase de educación física y poco más, ¿no? No hay mucho, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. parece que otros aspectos, otras dimensiones del ser humano, pues no se tienen en cuenta. Muy poquito el tema de la creatividad, muy poquito el tema de la intuición, muchas cosas, ¿no? Que hay ahí está un poquito como sesgado, ¿no? Entonces, allí estuvimos en Barcelona, pues prácticamente igual que en Madrid, casi 600 personas en el edificio histórico, allí al lado de Plaza de Cataluña, el edificio histórico de la Universidad de Barcelona. Y estuvimos en el Paraninfo escuchando a Tai hablar de la plena conciencia, hablar de la educación. Asistimos también a uno de los días de preguntas y respuestas, y a mí me sorprendió muchísimo que, bueno, había muchísimos profesionales, muchos profesores y psicólogos y pedagogos y tal, muy jovencitos, o sea, la media de los que estaban allí, bueno, no sé, pero había muchísima gente de alrededor de los 30 años, ¿no? 30, 30 y poco, y me dio mucha alegría, ¿no? Porque eso para mí significa que hay una nueva generación de profesores, ¿no? De enseñantes, que no tienen tan claro que la fórmula actual sea la... Yo creo que es un poco paralelo a lo que está pasando en la política, ¿no? Es decir, estamos diciendo que no nos basta con la democracia que nos han dado hasta ahora, que ha sido una transición, es decir, es una democracia transitoria, y que, bueno, la gente quiere ya
un
cambio, una participación, una democracia participativa, con, bueno, más transparente, que los cargos públicos realmente no sean unos privilegiados, que las cuentas estén muy claritas, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que sean servidores y no se sirvan de lo que hay, ¿no? Sino que sí, estén para servir, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es parte de un mismo movimiento, ¿no? Es un movimiento de despertar, ¿no? Despertar de la conciencia, en un aspecto en la política y en otro es en el aspecto educativo, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente joven que están en este camino, muy diversos, ¿no? Sí. Es decir, tampoco estoy diciendo que la panacea y lo único sea el camino del mindfulness, ¿no? En la educación.
Sí, pero se escucha mucho en todos los sectores.
Pero creo que es muy interesante que el alumno, por ejemplo, esté. Porque, claro, lo que decíamos antes, si el profesor está y los alumnos no están, pues ya falta la mitad, por lo menos ahí. Si el alumno, o sea, o al revés, el profesor se contagia de que el alumno no está, se aburre y él también deja de estar y salga el rollo y la rutina, pone el automático, pues entonces aquello ya es
no funciona
insufrible,
nada.
Ya es insufrible, ¿no? Entonces algo tiene que cambiar, algo o muchas cosas tienen que cambiar para que despertemos también en la escuela.
Pues muy bien, Goyo. Pues si os parece, porque nos queda muy poquito de programa, escuchamos ahora un tema de Mercedes Sosa, que es canción de lo simple, de las simples cosas.
Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí, en la luz mayor de este mediodía. ¿Dónde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Mórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
Qué bonito tema.
Precioso.
Bueno, pues nos queda nada, un 5 minutitos para despedirnos. Nuestra compañera Cristina estará también al teléfono. Y Cristina, si quieres decirnos algo ya para despedirnos.
Bueno, que muchas gracias, bueno, pues por darnos la palabra, ¿no? Y por poder expresar lo que, no tanto lo que sabemos, sino lo que estamos viviendo. Que es muy importante.
Pues sí.
O sea que muchas gracias.
A ti por estar con nosotros. Y a este espacio también que nos da, brinda la oportunidad de expresarnos.
Eso es.
Bueno, pues un beso fuerte.
Eso es. Un beso.
Yo, Cristina.
Y aquí, pues en el plató, pues lo mismo. En la cabina, ¿no? Creo que aquí se llama cabina.
La cabina.
María Jesús, que gracias por estar.
Gracias a ustedes. Bueno, yo me he sentido estupendamente. He pasado yo soy muy cortita de palabras, entonces en otro momento quizás no hubiera yo podido estar aquí, pero como es desde el corazón, pues es sencillamente lo que te va saliendo, lo que sientes en este momento. Y gracias, Paca.
Pues a ti. Y también a Goyito, ya decirle que nos despedimos.
Muy bien, bueno, nos despedimos hasta después del verano. También la sanga terminamos, bueno, este jueves no tenemos reunión porque es el Corpus. Y el próximo jueves será la despedida, el último jueves del mes de junio. Luego ya cada uno va un poco a un sitio, a otro, ¿no? Yo me voy a pasar una temporadita en una comunidad que tenemos de permacultura. Allí se trabaja la ecología, la meditación y demás. En Aroche, que llevan dos hermanos de la sanga, dos hermanos del grupo, me voy con mis hijos. Porque de alguna manera quiero que vayan tocando la tierra,
claro, pues
que la tienen tanta, que la tienen demasiado lejos esta juventud y aquí en las ciudades. Ella ya estuvo el año pasado, se dedicó a regar una huerta, a trabajarla, a cultivarla con Ana, que es nuestra hermana que está allí, y venía loca, de contenta. De hecho, ahora que ha terminado, está deseando de irse y dice que se va a pasar los 2 meses allí. Sí, se me paso los 2 meses.
En la Sierra de Huelva, en la parte de Aroche,
exactamente.
Aquello precioso.
Allí tenemos un brazo de la sanga está.
Qué
está
bien,
allí.
Sí, con Ana, Marco,
con Ana,
¿no?
Marco, exactamente.
Pues muy bien. Bueno, pues yo el año pasado sí estuve yo de retiro en verano. En Plan Bilis y este año pues estoy pensando ir también con mi hijo a algún retiro así que también pueda venir él, que haya niños, que se lo pasó muy bien, con algunos cambios, pero bueno, que lógico, él tiene 10 años, es muy pequeño y se tiene que ir adaptando también poquito a poco a las nuevas situaciones y cambios. Y bueno, pues nada más, veros prontito antes de marcharnos cada uno por ahí. Uh-huh. Y
volveremos.
Y volveremos en otra ocasión.
En septiembre estamos aquí, ¿no?
Y ya, pues, ya contaremos más cositas de lo que hacemos. Bueno,
venga,
un saludo
que
a todos.
Felices, y gracias por que escucharnos. Felices y no le deis demasiadas vueltas al coco, ¿eh?
Y eso, bueno, disfrutar, sonrisas y disfrutar. En plena conciencia o sin ella, pero bueno, disfrutar.
Que buscan la paz, un puente que una la tierra y el cielo, un puente que rompa la noche y el hielo, un puente que ate con lazos amigos, que acoja los pasos. Que buscan la paz, un puente muy firme que aguante los vientos.